9 de junio del 56. Las masacres y los libros.
Se cumple hoy, pues, un aniversario. No redondo, si eso quiere decir algo, no 50, no, no 60, no 20, no 30, no 25, un aniversario más del intento de levantamiento militar del general Juan José Valle, que fue en realidad un levantamiento, quiso ser, por usar una expresión que viene, que ahora está en uso y se refiere a cualquier otra cosa, un levantamiento cívico-militar, un levantamiento en parte de integrantes de las Fuerzas Armadas que reivindicaban al gobierno del tirano prófugo, al gobierno derrocado, al gobierno cuya marca no se podía mencionar. Estaba prohibido en la Argentina decir peronista, estaba prohibido en la Argentina cantar la marchita. Había un decreto que quedó en la historia, de esas normas que quedan con el numerito y se recuerdan, decreto 4161, que prohibía la sola mención de la marcha peronista. Martín Rodríguez, que es un amigo que sabe silbar, no tengo tanto, no hubiera podido silbarla en la calle sin encontrarse con un problema si es que había alguna autoridad cercana. En todo caso, a pocos meses, a menos de un año del golpe militar, de la llamada Revolución Libertadora, la Revolución Libertadora, por usar también un eslogan que tiene su sentido, la Revolución Libertadora pasó a transformarse en fusiladora a partir de ese día, del 9 de junio de 1956. Encabezaba, comandaba la rebelión, y es sabido, y no voy a hablar en detalle sobre ella, porque bueno, iré por otro lado, el general Juan José Valle. Valle emitió una proclama, era un hombre de las Fuerzas Armadas, dicen quienes lo conocieron que era un hombre serio, con un sentido del deber, dejó, y algo mencionaremos a la pasada, unas cartas dirigidas, unas cartas públicas en parte, y unas dirigidas a su familia que le hacen mucho honor y que se pueden recordar. En todo caso, se promovió un levantamiento cívico-militar con la finalidad de restaurar el orden institucional que había sido subvertido por la autoapodada Revolución Libertadora. Insisto en que no me voy a convertir en un estudioso de ese tema, que no lo he estudiado especialmente, lo conozco a través de fuentes secundarias, algunas de las cuales he de mencionar muy prontito, algunos libros importantísimos. Lo que uno mira con una lectura, bueno, porque tal vez pueda pecar de sencilla, sobre todo para los eruditos, es que quienes el golpe mismo, el levantamiento de Valle, estaba severamente infiltrado, cosas que uno ha aprendido viviendo después. ¿Cuánto, dónde y cuándo están los servicios de inteligencia cuando hay una dictadura? La respuesta es casi todo el tiempo y en todas partes. En democracia te digo que no es tan diferente, pero bueno, es un poco menos virulento y hay algunos contrapoderes. Durante las dictaduras es muy sencillo que te infiltren el propio... El ejemplo, permitime que juegue con el anacronismo, el ejemplo atroz de Alfredo Astiz con la madre de Plaza de Mayo se puede reproducir con mucha facilidad, porque la clandestinidad, o en la semiclandestinidad, o en la limitación, vos no tenés muchos mecanismos para corroborar quién viene, cómo viene, y cuando estás un poco acorralado y querés ejercer la resistencia, tampoco te pones a hacer un dosaje de saliva de todos aquellos que se acercan. En criollo, seguramente había gigantesca infiltración, soplos, traiciones. Imagínate, algún elemento escrito hay, pero imagínate vos que si un general organiza un golpe, busca solidaridades, habla con otros jefes de fuerza. Algunos le dicen que sí, otros le dicen que no. ¿Y qué hace el que le dice que no? Dice, general, yo no voy a participar, y calla, o va y llama y habla. En definitiva, el golpe fue abortado, vencido con relativa facilidad. Hubo algunos enfrentamientos armados, pero quedó desvertebrado muy rápidamente. Su jefe principal fue detenido, no se fugó, no quiso fugarse. Es más, si uno mira su conducta, el hombre Valle casi quiso entregarse, diría uno, en la idea que luego profesó de que su prisión y su sacrificio, diera, aparte de dar ejemplo, sirviera para dar una cobertura a quienes lo siguieron, ¿no es cierto? O sea, decir que me condenen a mí, pero no a mis seguidores, ¿no? Algo por el estilo. Obviamente no resultó así. Juan José Valle sería fusilado en lo que hoy es la Plaza Las Heras, en la ciudad de Buenos Aires, una plaza preciosa, muy amplia. Y en ese momento era la sede de una penitenciaria ubicada en un lugar a esa altura bastante céntrico de la ciudad de Buenos Aires. Pero, bueno, era así. Y se produjo también, por cierto, se produjeron arrestos en muchísimos lugares del país, y tal vez el más célebre es uno que se produjo en la zona de La Plata y en otras zonas aledañas, en las cuales se levantaron, se arrestaron en forma manifiestamente irregular una cantidad importante de civiles, algunos que adherían, algunos que nunca se sabrá si adherían o no, y otros que andaban por ahí nomás, y que en definitiva fueron llevados en forma semiclandestina a los basurales de José León Suárez, donde se les aplicó algo bastante para lo que hoy llamaríamos una ley fuga, ejercitada en ese momento por autoridades policiales. Esto está retratado de modo único en el libro Operación Masacre de Rodolfo Walsh. Walsh se encuentra con esa historia. Walsh es astura, era un poco periodista, era un poco escritor. Él dice que él se describe como un poco más frívolo de lo que era. Tenía escritos formidables cuentos policiales. Se encuentra con la balacera, se encuentra con un soldado que está agonizando y que, según él, para su sorpresa, no dice viva la patria o algo así, dice no me deje morir, hijos de puta. Un soldadito, un conscripto. Y se sumerge en la investigación de esa masacre en los basurales de José León Suárez. Empieza a escribir esa historia, la empieza a publicar por entregas, y cuando quiere ir publicando el libro, un libro que, según él imagina, va a ser un golazo, no usa esa palabra Walsh, no importa, pero un libro que va a ser notable, que va a ser enorme, porque es una revelación, revela actos de barbarie de la autoridad, revela que fueron sometidos a la ley marcial que no regía al momento que fueron arrestados. O sea, la ley marcial te somete a la autoridad militar y suspende la vigencia de las leyes civiles, pero dada su gravedad, solo rige luego de haber sido decretada. Walsh descubre, investigando, yendo a buscar los libros de Radio Nacional, que, en definitiva, se lo sometió a la ley marcial antes de que fuera dictada, lo cual es imposible, o lo cual es ilícito concretamente. Walsh estudia eso y consagra en ese libro, y al final encuentra quien publique ese libro. Un editor, dice Walsh, lo cito imperfectamente, no tengo el texto delante, me perdonarás, pero la idea está. Walsh dice que le da los originales y que el hombre los acepta y se compromete a publicarlos. Temblando, dice, ¿no? Temblando, porque un hombre valiente, un hombre que tiembla y hace lo que debe, no es un héroe de película, pero es más que un héroe de película. Walsh también es, a su modo, un héroe de película, es un héroe del periodismo. Yo convencido estoy que este texto, pionero de la obra de Walsh, es tal vez su mejor texto en términos periodísticos. Es un texto de denuncia. La carta abierta a la dictadura militar es, en ese sentido, una cuestión, por supuesto. Eso es un texto formidable, pero ya es el texto, un militante fogueado, un hombre que ha recorrido camino y que ya no busca convencer, ya no busca probar un crimen de Estado. Sencillamente está testimoniando, alegando con elementos muy firmes, con argumentos muy firmes y con pruebas muy sólidas a su favor. Walsh ya tiene unos años, conoce su camino, y Operación Masacre es entonces el libro que habla sobre la matanza de civiles en José León Suárez, una matanza terrible, con diálogos formidables, con descripción de los personajes, uno de los mejores libros de la literatura argentina, tranquilamente, no importan esos rankings, cuántos, los 20, los 15, qué importa, uno de los mejores libros. Y hay una historia ahí que Walsh reconoce, que es que en algún momento él dice, cuando uso la primera persona del singular y digo yo fui, yo busqué, yo encontré, debe entenderse fuimos, buscamos, encontramos, porque todo lo hizo con Enriqueta Muñiz. Enriqueta Muñiz es una figura fallecida también como Walsh, en circunstancias no violentas, mucho después, que lo acompaña y lo ayuda. Una mujer que cuando en 1956 tenía 29 de años. Española, compañera de trabajo de Walsh, Walsh la convoca a que lo ayude, ella lo ayuda y escribe y publica su diario de cómo lo ayuda minuto a minuto, muchísimo después, de fallecida, hace poquísimo, lo publica Editorial Planeta. El texto se llama Historia de una investigación y es fascinante porque tiene los facsímiles del diario que llevaba Enriqueta Muñiz y su relato que ella quiso guardar hasta después de su muerte. Ella fue una buena periodista y una buena escritora que sin embargo nunca quiso revelar esa parte y está ahí. Y ese libro es también parte de la recomendación que te hago para volver a esos, un libro... A diferencia de Operación Masacre, no está en las grandes marquesinas de los libros argentinos y debe ser. Y te menciono un último, para redondear, que es Mártires y Verdugos de Salvador Ferla. Mártires y Verdugos es un libro que se refiere a todas las personas que fueron asesinadas en julio del 56. O sea, no solo a José León Suárez, sino a todas, empezando, por así decir, por el general Valle. Es un libro notable, Ferla era un autodidacta, un italiano que había venido a Argentina, autodidactísimo, porque tenía una formación educacional muy, muy básica, que investigó todos esos temas y que los escribió con, ¿cómo decir?, con menos recursos retóricos que Walsh, con otra concepción, y con una mirada abarcante que, insisto, se refiere a la totalidad de las personas que fueron asesinadas ese día por la Revolución Libertadora. Tiene una semblanza formidable de Valle, contiene las cartas de Valle, contiene el episodio de la hija de Valle yendo a buscar al general Aramburu, que era presidente de la Nación, para pedirle compasión, para pedirle que conmutara la pena de fusilamiento que había ordenado, cosa que Aramburu ni la recibió. Y es un texto enorme de las letras argentinas, un texto notable de la vida y de la militancia. Yo no sé llamarlo texto periodístico, porque Ferla no se autorreconocía como periodista. Es una investigación de un hombre que se hace militante porque lo indigna la injusticia y que yo diría que padece algo así como una competencia desproporcionada o enorme de Operación Masacre. Es tan notable, es tan brillante Operación Masacre que cuesta encontrar en el follaje de la literatura argentina de denuncia, de militancia, de reivindicación de las luchas de pioneras del peronismo resistente, es difícil encontrar el libro de Ferla, pero yo te lo recomiendo vivamente. Más allá de que tuve la suerte de conocerlo y de hacer algunas macanas con él, formamos parte de una revista que publicamos varios, era, por cierto, un hombre mucho mayor que yo, tenía un kiosco en zona norte del Gran Buenos Aires, y de eso vivía, y a la vez estudiaba e investigaba, un autodidacta formidable, un tipo notable, y también vale la pena recordar. De Walsh ya se ha dicho todo, y todo lo que se dice es poco, de Enriqueta Muñiz se ha dicho poco también, y te recomiendo claramente ese libro que salió hace poco tiempo. Me gustaría ahora escuchar a Martín Rodríguez, un instante que está con nosotros acá, en este también, él también viajó en el tiempo y lo encontramos acá mismo.
Así es, Mario. Bueno, esta fecha, se va como vistiendo, ¿no? De cosas, de textos, de imágenes. Vos nombraste, obviamente, Operación Masacre, que es ineludible, está en la película de Jorge Cedrón también. Mártires y Verdugos. Yo envuelvo en una cosa más, una pilcha más literaria, que me parece que es interesante para la historia de la poesía, para la historia de la literatura argentina, que es la figura de Leonidas Lamborghini, que era un notable, es tal vez un notable, uno de los poetas, diría, de vanguardia que tuvo la poesía moderna argentina, por lejos, cuyo primer libro es del 55 y que además tiene una adhesión originaria al peronismo, ¿no? Leonidas, y que luego fue, perdón, fue escribiendo, fueron varias obras, ya te digo, El Saboteador Arrepentido, Al Público, Las Patas en la Fuente y La Estatua de la Libertad, finalmente editados ya a fines, digamos, ya a principios de los años 70, por decisiones de la Flor, como el solicitante descolocado. Hago esta mención larga porque en esos textos también aparecen las imágenes de la represión al peronismo, el peronismo proscripto, el peronismo derrocado, y es una referencia literaria, si se quiere, más, tal vez menos accesible, entre comillas, pero es una referencia literaria ineludible, ¿no? Que completa, es decir, en la poesía ocurrió aquello. Una cosita más, chiquita, Mario, mirando el reloj. Hay una cuestión que también es difícil fechar, o a mí me resulta ahora, vuelo de pájaro, decir, bueno, ¿cuándo empieza la resistencia peronista? Hay una fecha, ¿Y qué significa la resistencia peronista? No significa un boicot dirigido, un boicot conducido. Significan una cantidad de líneas paralelas resistentes que se fueron desatando y que tuvieron mayor o menor organicidad. Uno puede decir, si uno mira y revisa un texto que leímos todos, la correspondencia Perón-Cook, por ejemplo, hay rastros ahí, pero también la llamada resistencia peronista, que tiene un documental precioso de Alejandro Fernández Mouhán que se llama Los Resistentes, recoge itinerarios completamente, digamos, atomizados de experiencias de resistencia que algunos salían en cocinas entre 3 o 4 militantes que se encontraban e imaginaban acciones. Es decir, eso que se dice resistencia peronista es una especie de gran tinglado de la historia. Por abajo tiene estos fusilamientos terribles, esta evidencia del terrorismo de Estado, y a la vez tiene un montón de acciones que salieron de cocinas, que salieron de casas particulares, que salieron de acciones que no tenían conexión con otras, por lo menos una conexión evidente u orgánica, ¿no? Eso también es algo interesante para pensar a partir de 1955, cuando derrocan a Perón.
Un caso clarísimo es el propio general Juan José Valle. Valle no recibió directivas de Perón, y si uno bucea en los textos de Perón y en sus manifestaciones en ese momento, estamos hablando de junio del 56, Perón estaba todavía en serios problemas, digamos, para ubicar dónde se exiliaba. Pero en cualquier caso, Perón no promovió el golpe de Valle y lo bendijo unos cuantos años después. Y en general, toda la lógica de la resistencia peronista, y diré más, la lógica de muchas formas de participación dentro del peronismo que llegaron mucho más lejos, inclusive al tiempo en que empezó a militar la gente de mi generación, uno que decía viva Perón y después hacía más o menos lo que le parecía, ¿no? O sea, ¿y qué pasaba con Perón? Y Perón se autodefinía en algún momento así. Cuando Perón en los 70 empezó a ser peronólogo mucho y a reflexionar sobre sí mismo y a hablar con Pino Solanas y con Getino, digamos, ¿no? y a difundir cómo él mismo se veía, empezó a decir, yo soy como el Padre Eterno. Ahora, ¿quién era el Padre Eterno? El que bendecía después. ¿No? O sea, decir, no, el Padre Eterno era el que bendecía o no bendecía, o se hacía el distraído un poco después. O sea, en definitiva, uno luchaba por, no sé, tenía una lucha estudiantil por el comedor de la facultad de tal, y decía que era peronista, y bueno, y hacía lo que hacía, o decidía formar un comando, secuestrar a Pedro Eugenio Aramburu, someterlo a un juicio sumario y fusilarlo, y decir, o ejecutarlo, o asesinarlo, como se quiera, y decir, nosotros somos peronistas, y Perón vería eso y analizaría tiempo después, de nuevo, sin haber dado la directiva. Esos levantamientos de gente del común bellísimamente pintados con la nobleza y la calidad de Walsh en Operación Masacre, de militares de todo rango que describe con ternura un civil pacifista como era Salvador Ferra, ¿no? Con una ternura excelsa, formaron parte de esas jornadas en las cuales la Revolución Libertadora bañó de sangre un levantamiento popular en el que, a la altura en que lo bañó de sangre, ya no tenía ninguna posibilidad de fructificar. Fue un crimen para dar ejemplo, fue un crimen para meter miedo, fue un crimen a su modo, con las circunstancias de todo, una variante o un esbozo primero de lo que sería el terrorismo de Estado en la Argentina, creo yo, lo digo a mi riesgo, y ya volvemos a estudio porque estamos cerquita del momento de las noticias.